Servicio vespertino, 20 de noviembre del 2022. ¿En qué se basa su fe? Segunda de Reyes 18. Introducción. Esta noche, quiero preguntarte, ¿en qué se basa tu fe? Espero que todos sepamos que nuestra fe debe descansar en el Señor Jesucristo, pero quiero que mires más profundamente en qué se basa tu fe. ¿Estás segura si su fe, incluso cuando las tormentas de la vida lo asaltan o cuando llega el problema, tu fe disminuye? ¿Ves tu fe o tu fidelidad como una especie de moneda con la que compras la bendición de Dios? ¿O podrías decir como Job, aunque él me matare, yo le alabaré? ¿Tu fe se mantiene firme, ya sea que enfrentes problemas o triunfes? Estas son preguntas reales porque muy a menudo la vida puede ser dura y sé que hay muchos de ustedes para quienes la vida es dura. ¿Seguirás siendo fiel incluso cuando la vida sea difícil? Contexto. Esta noche continuamos con nuestra serie de Segunda de Reyes y hemos leído juntos el capítulo 18, el comienzo de una sección que trata sobre el reinado del rey Ezequías de Judá. ¿Recuerdas la semana pasada que el capítulo 17 describe el colapso de Israel y Asiria, llevándose al pueblo al exilio para que nunca regresara y reasentado a otros pueblos en la tierra, dando lugar a la mezcla racial que se convirtió en los samaritanos? Entonces, mientras el reino del norte, Israel, es destruido, estos próximos capítulos nos dicen qué estaba pasando en Israel. También vale la pena señalar que estos eventos que estamos viendo tuvieron lugar aproximadamente entre 40 y 60 años después de que Jonás fuera a Nínive. Estamos viendo el arrepentimiento de los ninivitas en esta mañana, en los 40 o 60 años después. Ellos junto con el imperio asirio estaban en un lugar muy diferente. Entonces, al considerar esta pregunta, ¿en qué se basa su fe? Miremos a Ezequías primero, el hombre de fe. Amén. El hombre de fe, versículo del 1 al 8. Esta es una sección enormemente complementaria. Claramente Ezequías fue un hombre sobresaliente, un destacado siervo de Dios, y podemos aprender mucho de él sobre lo que significa ser un hombre de fe. Versículo 3. Hizo lo correcto. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Nos hemos acostumbrado a escuchar una y otra vez cómo los reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, particularmente los reyes del norte. Incluso, con los reyes de Judá, que anteriormente hicieron lo correcto, por lo general había una calificación para ellos. Muy a menudo fallaron en algún aspecto clave. Pero aquí, con Ezequías, hay una declaración bastante incuestionable de que él hizo lo correcto a los ojos del Señor. Se le ha visto como mucho el mejor rey desde David. Tal vez incluso un nuevo David hizo lo correcto a los ojos del Señor. No solo eso. Versículo 4. Quitó lo que estaba mal. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Estas mismas cosas que los reyes anteriores no hicieron, Ezequías lo hizo. Salió a las ciudades y derribó los lugares altos que habían sido una fuente persistente de pecado. Destrozó los pilares y las aceras, esos símbolos de fertilidad. El pueblo incluso había comenzado a adorar a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Así Ezequías lo convirtió en chatarra. estaba decidido a eliminar todo lo que estaba mal. Si se observa el relato del reinado de Ezequías en Segunda de Crónicas, verá que también reabrió el templo y la purificó, restableció la obra de los sacerdotes y levitas. La Pascua había caído en desuso y fue Ezequías quien restableció y llamó a una gran fiesta de Pascua. Fue prolífico en eliminar lo que estaba mal y establecer lo que estaba bien, características claves de una persona de fe. Versículo 5. En el Señor. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Amén. Ezequías era un hombre que confiaba en el Señor. Allí estaba su confianza, estaba su fe. Tanto es así que el escritor dice que no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, o antes o después. Su confianza en Dios era que tal no tenía paralelo entre los reyes de Judá. Versículo 6. Se aferró al Señor. La palabra por mantenerse fiel es la misma palabra que se usa en Génesis 2, cuando el Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir, aferrarse, adherirse, pegarse, quedarse cerca, quedarse con perseguir de cerca. Ezequías fue un hombre que se aferró, se quedó con el Señor, un hombre de fe. No solo se aferró, sino que, en el versículo 6, no se apartó de seguirlo y guardó sus mandamientos. Mantuvo el rumbo, todo el camino. No se dio por vencido con Dios. No anduvo errante tras otros. Guardó los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, a medida que avanzamos en este próximo capítulo, también verá algunos de los errores de Ezequías. Y quizás se pregunte, ¿cómo cuadran con esos primeros versículos? Pero estas decisiones iniciales no implican que Ezequías fuera perfecto. Nadie es perfecto excepto el Señor Jesucristo. Lo que implica es que cuando mira su vida en resumen, él era un hombre que hizo lo correcto, eliminó lo que estaba mal, confió en el Señor, se aferró al Señor, no se apartó de seguir al Señor, cumplió sus órdenes. Tanto es así que no tuvo paralelo entre los reyes de Judá y el Señor estaba con él y prosperó. El territorio de Judá se expandió y se hicieron fuertes. Ahora en los versículos del 9 al 12 tenemos una repetición de lo que teníamos en el capítulo 17. La caída y destrucción del reino del norte de Israel. El versículo 11 nos dice qué pasó y el versículo 12 nos dice por qué. En el reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Versículo 10. Al cabo de 3 años, logró conquistar. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. Versículo 11. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Halaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Versículo 12. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Hasta aquí la cita bíblica. ¿Por qué estos pocos versículos repiten lo que teníamos sobre versículo 41 en el capítulo 17? se nos invita a comparar y contrastar los dos. Se nos invita a comparar a Ezequías con lo que acababa de suceder en Israel. Y maravillados de la persona de fe y ser desafiados a ser una persona de fe. Ahora, no somos Ezequías, no somos reyes y reinas del Antiguo Testamento, pero creo que todos debemos detenernos y preguntarnos si queremos ser personas de fe, porque eso es lo que implica. Hacer lo correcto, eliminar lo que está mal, confiar en el Señor, aferrarse del Señor, no apartarse de seguir al Señor, cumplir sus órdenes. No es que debamos hacerlo toda la perfección, porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Solo el Señor Jesús puede. Pero estas cosas deben caracterizar nuestras vidas como personas de fe. Pero, en segundo lugar, tenemos que reconocer el desafío de la fe, versículos del 13 al 16. Amén. Podrías pensar que con la verdadera fidelidad mostrada por Ezequías, todo iría bien. Pero uno de los desafíos de la fe es que ser una persona de fe no garantiza que las cosas vayan bien. Hay ciertas secciones de la iglesia distorsionadas, lo que la Biblia dice y afirma que la fidelidad siempre conduce a la salud, la riqueza y la prosperidad. Podrían tomar un versículo como el versículo 7 en nuestro pasaje. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Podrían tomar el versículo y decir que la persona fiel prospera mientras ignora los desafíos del resto del capítulo 18. El Señor prospera a su pueblo, pero no siempre de la manera que ellos esperan. Pregúntale a Job. Pregúntale a Ezequías. La expansión de Ezequías, su éxito, había llamado la atención de Senaquerib, el rey de Asiria. Y el versículo 13 nos dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Los asirios atacaron y pueblo tras pueblo cayó hasta que prácticamente los tomó a todos menos a Jerusalén. Ahora bien, si Ezequías piensa que su fe y confianza son una moneda con la que pueden comprar el favor de Dios, está en un verdadero problema ahora. Si Ezequías piensa que su fe depende de sus circunstancias, ahora está en un verdadero problema, porque sus circunstancias se ven terribles. Si Ezequías piensa que su fe depende de sus circunstancias, ahora está en un verdadero problema, porque sus circunstancias son terribles. Uno de los desafíos de la fe es que la fe no es garantía de que las cosas salgan bien. Cuando a su hijo le diagnostican una enfermedad terrible, ¿qué le sucede a su fe? ¿Lo abandonas porque las cosas no van bien? ¿Qué pasa si Dios no sana? ¿Abandonas la fe? A lo largo de los años, se ve que funciona de varias maneras. El esposo se va y la fe de la familia se derrumba. Él se pierde el trabajo y abandona la fe del trabajador. El niño muere y los padres se alejan del Señor. Estas cosas suceden por la falsa idea que la fidelidad significa que las cosas saldrán bien y puedes declarar y decretar las cosas tanto como quieras. Puedes intentar y decir las cosas como quieras, pero la fidelidad no es garantía de que las cosas salgan bien. ¿Quieres saber cómo es la verdadera fidelidad? El esposo se va, pero la esposa sigue firmemente a Jesús. El niño está enfermo, pero la familia sigue firmemente al Señor Jesús. El trabajo se pierde, pero el trabajador sigue firmemente al Señor Jesús. El trabajo nunca llega, pero sigues firmemente al Señor Jesús. Vienen los asirios y toman vuestras ciudades y aldeas. Vosotros sigues confiando en la fe. La fe no garantiza que todas las cosas saldrán bien. La fe continúa incluso cuando las cosas no van bien. Pero aquí hay otro desafío de fe, y es que la fe puede capitular. Si necesita algo para convencer de que Ezequías no es perfecto, lo tienen los siguientes versículos, versículo 14. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me pongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Versículo 15. Así que Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Versículo 16. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se lo entregó al rey de Asiria. Entonces Ezequías trata de pagarle y lo hace despojando al templo de sus tesoros, el mismo templo que él trabajó tan duro para restaurar. Cuando se enfrentó al poder del ejército asirio, su fe se derrumbó. Trató de pagarle con la esperanza de que Senaquerib lo dejaría como rey. Eso es lo que normalmente sucedía. Si los asirios aceptaban el pago de un tributo, normalmente dejaban al rey en su lugar. Si no lo hacían, el rey normalmente se encontraba colgado de las puertas de la ciudad. En este caso, sin embargo, los asirios aceptaron el pago del tributo, pero no retrocedieron. El colapso de la fe de Ezequías y el despojo del templo no le sirvió de nada. Como pecadores frágiles y defectuosos, sabemos muy bien que nuestra fe puede derrumbarse bajo presión. Tal vez ahí es donde estás esta noche. Pero ese no es el final. Recuerda que el veredicto sobre Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Aunque cedió, volvió a la normalidad, usted también puede hacerlo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Él puede restaurarnos como cuando nuestra fe se derrumba. Entonces, el desafío de la fe no garantiza que las cosas salgan bien. Puede derrumbarse. Hemos visto el hombre de fe y el desafío de la fe. Veamos ahora. Amén. El ataque a la fe en versículos 17 al 35. Las ciudades y aldeas de Judá han caído en manos de los asirios y ha comenzado el sitio de Jerusalén, una prueba de la fidelidad de Ezequías. Tres oficiales asirios, el Tartán de Rapsaris y el Ratsases, junto con el ejército, llegan a Jerusalén. Estos tres son uno: el comandante supremo del ejército, funcionario real. Tres, Ratsases. Nadie está muy seguro de lo que era el Ratsases. Algunos sugieren al comandante de campo, otros al copero, otros al jefe de los príncipes. De hecho, la razón principal por la que estaba allí podría haber sido el hecho de que podía hablar el idioma local de Judea. Versículo 18. Llamaron al rey y los oficiales del rey salieron. Luego tenemos este discurso de Rapsaces, haciendo esta pregunta realmente pertinente. Versículo 19. ¿En qué se basa tu confianza? ¿Fue la salvación inicial de un extremo discurso que tenía como objetivo socavar políticamente a Ezequías y fomentar los problemas dentro de la ciudad? Leámoslo y vemos la astucia de este discurso que entreteje la verdad y la mentira para buscar atacar la fe y la confianza de la gente. Versículo 19. Amén. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Versículo 20. Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? ¿Qué te rebelas contra mí? Su punto es que la audacia de Ezequías al rebelarse no se compara con la fuerza militar. Las palabras en sí mismas no equivalen a una estrategia y poder para la guerra. Sabe que han estado hablando con el imperio egipcio y se preguntan si ahí es donde está su confianza. Versículo 21. Amén. Ahora bien, tu confianza en Egipto. Ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Egipto demostrará ser socio infiel. Eso es más o menos lo que el profeta Isaías estaba diciendo. ¿Ves cómo entreteje la verdad y la mentira para tratar de socavar la fe de la gente? El maligno le hace eso al pueblo de Dios aún hoy. Versículo 22. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Tenía muchos espías y sabían que habían algunos dentro de los muros de Jerusalén que criticaban mucho a Ezequías por haber quitado los lugares altos. Su fidelidad estaba siendo usada en su contra. Este asirio estaba tratando de argumentar que Dios se oponía a la correcta reforma del culto religioso de Ezequías en Judá, pero esperaba que la mentira jugara con los oponentes internos de Ezequías. Amén. Versículo 23. Ahora pasa a la burla y al desdén. Ahora, bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. Versículo 24. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más significantes de mi señor? Si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes, su punto, te daríamos los caballos para que sea una pelea justa, pero ni siquiera tendrías los jinetes entrenados para montarlos. Verá que la confianza de Rabsaces está en los caballos y los carros, pero él sabía que Ezequías tenía reputación de confiar en el Señor, por lo que presenta su próximo argumento en el versículo 25. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue el mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Una vez más aquí, también hay un poco de verdad. Se parece mucho a algunas de las cosas que Isaías había dicho. Asiria, la vara de mi ira. Y todo eso. Pero ignoró lo que Isaías había dicho sobre el juicio de Asiria. Entonces, usando argumentos políticos, argumentos religiosos, burla, escarnio, buscan atacar la fe de Ezequías y la fe del pueblo. Los funcionarios de Ezequías les piden que hablen en el idioma oficial de la diplomacia el arameo, para que la gente en el muro no entienda lo que están diciendo. Pero está hablando en el dialecto local, específicamente para que los lugareños lo escuchen. Su esperanza es que pierdan la fe y socaven a Ezequías. Entonces, sus discursos se intensifican y lo vemos por mal que realmente es. Versículo 30. Amén. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Creen que son más fuertes que el Señor y eso los vuelve orgullosos y necios. Dirigiéndose directamente a la gente, les da una opción. Puedes quedarte aquí y beber orina y comer estiércol, o puedes rendirte y beber agua y comer higos y miel. Versículo 32. Amén. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice, el Señor nos librará. ¿Puedes sentir el mal que viene de este ataque a la fe? ¿Ves que la fe será atacada a menudo en este día como en el pasado? Entonces, el Ratzacés comete un error blasfemo, crítico. Él equipara al Señor Dios con todos los pequeños, no dioses de las naciones. Versículo 33 al 35. Amén. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? 34. ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayín, de Jena y de Iba? ¿Acaso liberaron a Samaria de mis manos? 35. ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Amén. Si el Señor Dios fuera solo un producto de su imaginación, entonces esto sería cierto. Si él fuera solo una proyección de su necesidad religiosa, su necesidad de adorar, entonces esto sería cierto. Pero este es el único Dios verdadero de todo el cosmos del que está hablando. Y que él hable de esta manera es una blasfemia malvada. Se ha ascendido a sí mismo. Veremos la respuesta de Ezequías la próxima semana. Pero no se equivoque al respecto. La fe verdadera se enfrenta a un ataque real. Verdadero desafío. Y el maligno usará todas estas tácticas. Buscará socavar la fe a través de la política. Buscará socavar la fe a través de las interpretaciones retorcidas de la teología. Buscará socavar la fe priorizando la comodidad sobre la privación. Buscará socavar la fe mediante la burla y el escarnio. Buscará socavar la fe ofreciendo la buena vida, que no es otra cosa que la muerte misma. La persona de fe experimentará el ataque a la fe. ¿En qué se basa su fe? ¿En qué basas esta confianza tuya? Y eso nos lleva al breve punto final. La respuesta fiel. Amén. A veces la respuesta de fe está en los pequeños detalles. Versículo 36. Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra. No entraron en pánico y permanecieron en silencio ante la orden del rey, lleno de fe, y luego se humillaron. Este, rasgarse la ropa en el versículo 37 es una señal de humildad y dependencia. Conclusión. Bueno, Este es uno de esos sermones en los que te quedas con un suspenso. Tendrías que esperar hasta la próxima vez para ver qué sucede. Pero no estoy revelando ningún secreto cuando te digo que la fe llena de sequías no pudo liberarlos. Ezequías es el rey fiel como ninguno antes o después de él, que uno como David no los pudo librar. Hubo muchas más dificultades para Judá, y el único que realmente podía liberarles era el último David, el mismo rey, Señor Jesús, el Mesías prometido, de quien tanto habló Isaías en sus profecías dadas a este pueblo. Cuando hacemos la pregunta, ¿en qué se basa su fe? La única respuesta satisfactoria es en el Señor Jesucristo y su muerte sacrificial en la cruz. Si nuestra fe se basa en alguien más o en cualquier otra cosa, fallará. Pero todos los medios, busque ser un hombre o una mujer de fe. Pero asegúrese de que esa fe se basa firmemente en el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.